Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish con Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda?
Hola Jorge, un saludo a los oyentes de Radio Sefarad.
Bueno, hoy vamos a conocer un shtetl, un pueblecito, una aldea muy pequeña, pero cuyo nombre ha trascendido justamente porque de allí al menos dos personas muy famosas han sido oriundas. Vamos a hablar de Vitebsk.
Así es, Jorge. Al igual que hace 2 semanas, continuamos en Bielorrusia, en este caso en el noroeste del país, donde se encuentra situada Vitebsk. Una localidad fundada por la duquesa Olga de Kiev en el año 974, es decir, que tiene mucha historia y que hoy es un importante centro industrial, científico y cultural. En cuanto a la comunidad judía de Vitebsk, su presencia se remonta al menos a finales del siglo XVI. De hecho, en 1597, en una carta otorgada a sus habitantes por el rey Segismundo III de Polonia, se prohíbe la residencia de judíos en esta ciudad, pero por lo que parece, los que ya estaban asentados allí contaron con la protección de la nobleza local. Recién en el siglo XVII se permitió la construcción de la primera sinagoga que tuvo este shtetl. Durante la guerra ruso-polaca, los judíos lucharon por la defensa de Vitebsk y sus propiedades fueron confiscadas por los rusos cuando ganaron la guerra. Fue solo después de que se firmara la paz, ya en 1667, que pudieron recuperar sus bienes. 10 años después, el rey polaco Ian III Sobieski concedió una carta a los judíos, en este caso permitiendo que practicasen su religión y tuvieran derecho a ejercer el comercio. Esta carta fue renovada 2 veces más en la siguiente centuria. Pero los judíos no eran vistos con simpatía por todos sus vecinos, si acaso tolerados, de modo que a principios del siglo XVIII, cuando un incendio destruyó el barrio judío, los habitantes no judíos de Vitebsk aprovecharon para construir una iglesia en el solar donde había estado la sinagoga. La comunidad judía no se quedó callada, sino que llegó hasta a plantear una demanda judicial ante el Tribunal Supremo, en este caso de Lituania. Sabemos que estos pueblecitos cambiaban, digamos, de país o de frontera con frecuencia, siempre dentro del entorno. Ahora era Polonia, ahora era Lituania, ahora era Bielorrusia. Y así llegamos hasta hoy, ¿no? Entonces el Tribunal Supremo ordenó devolver las tierras a la comunidad, a las tierras me refiero al sitio donde había estado el barrio judío, y a pagar daños y perjuicios por haber intentado ocuparlo y haber construido la iglesia en el solar de la sinagoga. Uh-huh. A finales del 18, Vitebsk fue anexada a Rusia y el número de habitantes judíos ascendió hasta algo más de 1.200, lo que representaba en ese momento un cuarto de la población total. Y un siglo más tarde llegarían a ser más de 34.500 personas, la mitad de la población del Vitebsk de entonces. La comunidad judía era en esa época un bastión del judaísmo ortodoxo. Se seguían las enseñanzas de los destacados rabinos lituanos de esa corriente y también había muchos adeptos del hasidismo. Tenía una yeshiva y más del 72% de los niños asistían al Heider y a clases de Talmud Torah, a la escuela elemental y a la escuela superior, digamos, de estudios bíblicos y talmúdicos. A finales del siglo XIX, los movimientos sionistas y socialistas, especialmente el Bund, comenzó a desarrollar su tarea en ese lugar. Pero con la llegada de muchos judíos expulsados de Moscú o de otras grandes ciudades hacia las pequeñas aldeas donde los judíos tenían derecho a vivir, fue ganando influencia la Haskalah, el movimiento aperturista, el movimiento del iluminismo y se crearon varias escuelas de estudios secundarios a las que asistían los judíos liberales, los hijos de los judíos liberales. El desarrollo cultural de la comunidad resulta ser, por la época, excepcional. Por ejemplo, se creó la Escuela de Arte de Vitebsk, cuyo fundador fue Yehuda Pen y cuyo representante más famoso fue el pintor Marc Chagall. Y ya nos encontramos a finales del XIX y principios del siglo XX. Según el censo de 1939, en la ciudad vivían algo más de 37.000 judíos, lo que constituía un 22% de la población total. Y cuando Alemania rompió el pacto que tenía con la Unión Soviética, Vitebsk fue sometida al bombardeo de la aviación nazi en los meses de junio y julio de 1941, y no fue posible que la Unión Soviética evacuara a los judíos, básicamente por cuestiones de desorganización, pese a que se sabe que muchos huyeron por su cuenta y se unieron al Ejército Rojo. Los alemanes estuvieron ocupando Vitebsk durante casi 3 años, hasta junio de 1944. Y durante ese periodo el número de víctimas judías fue de aproximadamente 20.000 personas. Una de las primeras medidas discriminatorias, como en otras partes, como ya hemos mencionado, fue la obligación de usar visiblemente en las ropas la Estrella de David para personas de entre 10 y 55 años. También los judíos fueron obligados a trabajar como mano de obra esclava en la clasificación de residuos o en la limpieza de nieve de las calles de la ciudad. Y pronto se creó un gueto, uno de los casi 300 que hubo en Belarús durante la Segunda Guerra Mundial. Pero la vida de este gueto fue muy breve. Allí hacinaron a unos 16.000 judíos y al poco tiempo los nazis declararon que debido a las pobres condiciones higiénicas, ya que prácticamente el gueto no recibía agua corriente, se daban todas las posibilidades de que estallase una epidemia, lo que amenazaba al resto de la población no judía residente allí. De modo que los fusilamientos en masa fueron practicados profusamente por los nazis. Uno de los más conocidos es una matanza que hubo durante 3 días en el cementerio judío de la Rayón Pestokavik. Después hubieron otras masacres organizadas sistemáticamente, como que en julio de 1941 fuerzas de la Wehrmacht y soldados regulares del 345 Regimiento de Infantería Alemana tomaron parte activa en el asesinato de 2.000 judíos en la orilla occidental del río Dvina, entre ellos mujeres, niños y ancianos. Después de eso llegaron a Vitebsk Einsatzgruppen, los grupos de guardias de asaltos, con la misión directa de exterminar a toda la población judía, y prácticamente a diario habían estas acciones. Por ejemplo, en julio de 1941 fueron asesinados 400 judíos por supuestamente haber causado un incendio en la ciudad. Y en 3 días también de octubre del mismo año, ya la situación, el campamento gueto, el gueto era una especie de campamento con chozas y con tiendas, digamos, de campaña, donde estaban confinados los judíos, ya se convirtió en catastrófica y a partir de ahí, durante un mes, hubo un exterminio sistemático de toda la población que había. En 1943, los nazis, que ya tenían la guerra con viento en contra y por temor a las consecuencias cuando se descubrieran sus crímenes, escondieron, intentaron tapar las huellas de la ejecución y entierro de judíos, quemaron los restos de las víctimas de las fosas comunes antes de que llegaran las fuerzas soviéticas que liberaron Vitebsk y cuya llegada fue anunciada inmediatamente después de la victoria de Rusia de Stalingrado. Los nazis procedieron tomando unos cuantos judíos que quedaban y los obligaron a borrar las huellas de crímenes que habían cometido, y una vez realizado su trabajo, los asesinaron para que no pudieran ofrecer testimonio de lo que había ocurrido allí. No obstante, pese a todas estas acciones tremendas y no raras durante la Segunda Guerra Mundial, una parte de los judíos de Vitebsk logró esconderse y escapar a los ocupantes, aunque la mayoría de ellos fueron arrestados luego en batidas o murieron de frío o de hambre. Muy pocos sobrevivieron, algunos uniéndose a los resistentes partisanos de zonas cercanas. De modo que Vitebsk volvió a ser parte de la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial, y la sección judía del Partido Comunista Soviético, que en aquel entonces funcionaba, la rama judía llamada IFSEC-SIGIA, estableció allí uno de sus centros. No obstante, varias sinagogas fueron confiscadas debido a la política y a la concepción atea del comunismo. Lo único que se mantuvo hasta 1930 fue una yeshiva de la corriente de Chabad Lubavitch. En 1970 todavía había unos 17.000 judíos en Vitebsk, y 9 años después la población se redujo a la mitad prácticamente, y a finales de siglo había únicamente 2.800 judíos, un mínimo porcentaje de la población total de la ciudad. En 1995, en una zona, en una localidad cercana, un barranco llamado Toulovsk, donde tuvo lugar una de las masacres de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, se erigió un monumento en memoria de las víctimas. El ya mencionado pintor y profesor de arte Yehuda Pen no era oriundo de Vitebsk, sin embargo se estableció allí y gran parte de su obra, tanto pedagógica como pictórica, como creativa, fue realizada en esa ciudad. El que sí nació allí, como bien dijiste, Jorge, fue Marc Chagall, el famoso pintor que puede decirse que llevó a Vitebsk y a la Vitebsk judía al mundo entero con su obra en el Teatro Judío de Moscú, las vidrieras en el Hospital Hadassah de Jerusalén, los tapices situados en la Knesset, el Parlamento de Israel, y en un sinnúmero de museos de todo el mundo, algunos de ellos en España. También nació allí el conocido escritor Shlomo Ansky, que además de periodista y etnógrafo, fue el autor de la obra maestra del teatro yiddish, el Dibuk, que se interpretó en lengua original yiddish o en traducciones a varios idiomas en muchos teatros de diversos países, así como también fue llevada al cine, o sea, tiene una versión cinematográfica. Pues estos dos nombres son realmente relevantes en la cultura judía ashkenazi y en lengua yiddish reciente, y probablemente Marc Chagall sea el pintor judío más conocido de cuantos haya habido, aunque sabemos que la pintura en la cultura judía no es algo, no es la expresión más frecuente, sino que lo más frecuente son las letras.
Las letras y las músicas.
Y efectivamente.
Justamente para ilustrar este programa dedicado a Vitebsk, vamos a poner también una pieza de Aaron Copland, que aunque no nació en Vitebsk, sí que escribió un par de piezas dedicadas a esta población. No sé si quieres agregar algo más, Barda.
Bueno, decir que las representaciones de Chagall sobre Vitebsk inspiraron muchísimas otras expresiones. El propio nombre, El violinista en el tejado, que se le dio a la obra de Sholem Aleichem, a la obra literaria de Sholem Aleichem, para llevarla al teatro y al cine, es uno de los cuadros más conocidos de Marc Chagall, donde se ve efectivamente un violinista. El violín es un instrumento muy típico de los judíos ashkenazis, haciendo equilibrio sobre un tejado, es decir, lo que denota la fragilidad de los judíos en todos estos sitios que apenas si se mantienen firmes y equilibrados, nada menos que encima de un tejado de una casucha.
Bueno, nosotros volveremos dentro de 2 semanas y empezaremos la casa por el tejado. Vamos a seguir hablando de la geografía del Yiddish, de otra ciudad, de otro pueblo, de otra aldea. Y de momento, pues nada, muchas gracias por habernos atendido, Barda Fishbein.
Gracias a ti, Jorge. Un saludo para los oyentes de Radio Sefará.